Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Estos días de Semana Santa son un espacio de reflexión para muchos que profesan la religión cristiana y católica en todo el mundo, pues como bien sabemos, representa los últimos días de Cristo en la tierra y su posterior resurrección.
Ese suceso bíblico que genera una serie de rituales litúrgicos en todas las partes del planeta también nos da el don de tomarnos unos días de vacaciones para reflexionar sobre la procesión de Cristo, ya sea en nuestro sillón viendo las típicas películas bíblicas que pasan en la tele o dándonos un chapuzón en las albercas y balnearios del país, sobre todo con este calor apocalíptico, ¿no?
Pero fuera de bromas, el desapego al significado de las festividades de la Semana Santa o Semana Mayor, que francamente se ha incrementado en las últimas décadas, es muestra de la falta de interés de las nuevas generaciones para profesar alguna religión, sobre todo la católica, que hasta ahora es la fe que, aunque sigue dominando al país, continúa perdiendo fieles con el pasar de los años.
De acuerdo con cifras del Censo sobre Religión del INEGI realizado en 2020, durante la última década de nuestro país, el número de fieles a la Iglesia Católica disminuyó del 82 al 77% en nuestro país. Estamos hablando de una religión que hace un siglo tenía el 99% de la población mexicana cautiva, según los primeros estudios sobre la fe levantados aquí.
Cifras muy desalentadoras para la Iglesia Católica Mexicana, sin duda. Pero de esas estadísticas, las que más destacan son las del número de personas que no profesan alguna religión, que pasó del 4.7 al 8.1% en la última década. A eso podemos sumarle otro 2.5% de ciudadanos que creen en Dios, pero dijeron no pertenecer a una iglesia.
Hay muchas variantes para analizar lo que ocurre y cuál será el futuro inmediato de la religión católica en nuestro país. El conservadurismo, que guardan sus creencias, que impide la diversidad de ideas, las polémicas que hay en casos de abusos y quizás también la lucha de la Iglesia por actualizarse en sus modos y costumbres.
Esto pese a que el Papa Francisco quiso refrescar su imagen, verse más humilde pese a la posición de poder que tiene, abrirse de ideales con las juventudes, pero nada de esto funciona. Ni siquiera con la falsa foto en la que se le ve vistiendo Balenciaga que se viralizó en los últimos días. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber por qué cada vez hay menos católicos, cuál ha sido la receta del éxito para otras religiones y México se está volviendo más plural en cuanto a creencias.
Podcast diario para entender las noticias.
Suscríbanse para que el algoritmo nos favorezca y nos ayudes a seguir creciendo. También puedes decirnos qué te pareció nuestro episodio de hoy utilizando el hashtag TribuPolítica en Twitter. Para entender este tema le marcamos hasta Santa Bárbara a Abraham Hawley, doctorante en estudios religiosos en la Universidad de California y cuyo tema de investigación es la secularización en México.
Abraham, bienvenido. Qué gusto que estés aquí en Tribu Política. Esta semana es una buena excusa para reflexionar sobre nuestra religiosidad o nuestra falta de ella. A mí me pasa, como a mucha gente que nos esté escuchando seguramente, que estoy en un rosario, en un bautizo, en una misa, y mi abuela se sabe los ritos de la liturgia de pie a pa. Mi mamá ahí más o menos, y yo perdida, no tengo idea. No es un secreto que ha habido un decrecimiento en el catolicismo y lo podemos ver muchos en nuestras familias. ¿Cuáles han sido las causas y cómo ustedes, los estudiosos de la religión, se han dado cuenta de ello?
Creo que hay dos maneras de ver esto que llamamos declive del catolicismo. Y una es justo ligada a la cultura, a la práctica de las personas, sus hábitos, que me parece muy interesante. Y otra que quizás es más cuestión de números, que tiene que ver con cifras de afiliación, ¿no? Pero esas cifras de afiliación, digo, aunque limitadas, sí nos dejan ver como en qué momento esto se empieza a acentuar. El Pew Research Center, por ejemplo, documenta estadísticas de la región en América Latina de cómo fueron decreciendo los católicos, sobre todo a partir de la década de los 70. Digamos que la primera mitad del siglo XX vemos cifras muy altas. Digamos que en promedio 94% de las personas se reportan como católicas. En México incluso la cifra es mayor, es prácticamente el 100%. Y poco a poco vamos viendo en distintos países de la región que hay un declive, hasta que hoy en día en general se reporta que hay cerca de 69% de católicos, 19% protestantes, que esta es una etiqueta que engloba un montón de cosas, y 8% de personas que dicen que no tienen una afiliación religiosa, ¿no? Yo diría que así que los números a los investigadores en religión les ayudan a ver que este fenómeno, como que desde la década de los 70 hasta ahora, se va acentuando con pequeñas variaciones. En México es más claro, digamos que todavía hasta los 80 tenemos este porcentaje muy alto de 96%, 95% de católicos. Después tenemos esta reforma a las leyes sobre la relación entre el Estado y las iglesias en el 92. Y yo creo que eso también es un momento muy significativo que impulsa a los evangélicos en México para tener como mayor visibilidad. Hoy en día, según el último censo, tenemos 77.7% de católicos. O sea, haber pasado de casi prácticamente el 100 según cifras oficiales a 77.7 es significativo, y 11.2% de protestantes, ¿no? Que es lo que hoy en día llama mucho la atención. Quizás solo aquí lo que acotaría es que, aunque parece que esto nos indica que hay mayor diversidad en el panorama del país, yo diría que hay que tomarlo con pinzas, porque tanto la parte de los evangélicos como la parte de las personas sin una afiliación, las personas seculares, de cierta manera siguen atrapados como en una narrativa cristiana. O sea, como uno puede rastrear una genealogía de entender el mundo desde una perspectiva cristiana. Y me parece importante acotar eso, porque decir que México es demasiado diverso a veces es un tema que puede ser capitalizado por grupos cristianos conservadores. Entonces hay que tomar con muchas pincitas eso de qué tan diverso realmente es el país.
¿Pero qué ha pasado para que cada vez haya menos católicos?
Aquí hay como teorías que luego son muy abstractas, que hablan de un fenómeno llamado secularización. Y como que yo creo que por muchos años esa teoría se planteó en términos como, yo creo que muy abstractos y muy ideológicos, porque más o menos la teoría de la secularización decía que a mayor modernización, menos religión. Y entonces como que esa era una primera explicación, ¿no? Pero pues hoy en día ver que no es tanto como que haya un declive de eso que llamamos religión, sino más bien es un declive de los católicos y que hay un incremento de evangélicos, como que nos pone en tela de juicio. Lo que sí es cierto, y creo que esto es importante, es que si pensamos a la secularización no desde una forma abstracta, sino justo desde las personas que suscriben las creencias, los valores seculares, creo que eso nos ayuda a entender, porque al final el discurso secular junto con el discurso de la democracia, o sea, son como ciertas agendas que hoy en día, pues quienes atienden una educación universitaria, pues son cosas que uno aprende, ¿no? Y entonces al final, si la secularización existe, pues es impulsada por personas de carne y hueso, personas que suscriben creencias seculares. Entonces sí hay ciertas discusiones teóricas sobre cómo tener cierto acceso a una educación universitaria, venir de una familia en donde ya no todos tienen las mismas creencias, incluso con un poquito de matices, los niveles de ingresos socioeconómicos pueden ser indicativos de por qué las personas empiezan a suscribir valores seculares. Y un poco que también lo secular, que también es como un tanto ambiguo, lo secular un poco que se explica como un sentimiento de ansiedad o de repele por lo que se siente muy religioso. Entonces alguien que empieza a atender una educación donde se promueven estos valores que nos hacen sentir repele, rechazo, parece un poco simple, pero un poco que es eso, es atender como ciertas ideas que hacen tener como cierta suspicacia hacia lo que parece religioso. Y como en México lo que conocemos como religioso es lo católico principalmente. O sea, hoy en día es que nos empezamos a enterar más de otros grupos. Creo que eso es como lo que explica ese rechazo. Y digo, también pensar que la misma secularismo como doctrina de Estado en México se creó en oposición a la Iglesia Católica. Entonces, esta también es otra variable, como que desde el discurso oficial, por mucho tiempo en México se fue como plantear en términos de adversarios ideológicos a la Iglesia Católica.
Oye, Abraham, ¿y no han tenido que ver también los escándalos de pederastía, la intolerancia a la diversidad, la corrupción y otros casos en los que se ha visto envuelta la Iglesia Católica?
Ciertamente sí, esta mediatización de esos escándalos totalmente que también afecta la confianza en la Iglesia Católica, en los sacerdotes, y hay como eventos de la cultura popular en México que han sido como muy importantes, ¿no? Como el caso de Marcial Maciel, ¿no? Pero que no es exclusivo de México, ¿no? Que, o sea, que también podemos ver en otros países, y eso definitivamente que puede llevar como a un desencanto, sobre todo con la parte más institucional de la Iglesia Católica. Pero justo como que quizás este es el matiz que yo también quisiera hacer, porque primero los creyentes católicos, los miembros de la Iglesia Católica, la gente que se autodenomina católica, no siempre siguen lo que dicen las autoridades. Incluso a veces hasta pueden ser más papistas que el Papa, ¿no? En algunos temas, y en otros a lo mejor no lo siguen para nada, ¿no? Y en este sentido, creo que aunque las cifras de afiliación nos pueden indicar que hay un declive del catolicismo, creo que eso no quiere decir que la influencia del catolicismo en la cultura de los mexicanos no sea fuerte. O sea, porque al final pensar a una tradición, más allá de la afiliación, pensemos cómo una tradición afecta nuestro sentido del humor, nuestra manera de hacer fiestas, nuestro sentido del gusto estético. Al final esas tradiciones nos afectan. El catolicismo definitivamente ha permeado todos los ámbitos de la vida de los mexicanos. Y si bien es cierto que habrá personas que se sientan muy incómodas con esa influencia del catolicismo, ese catolicismo está, y yo creo que justo se hace más visible cuando interactuamos con personas que han sido formadas en tradiciones ajenas. Si un día interactuamos en un contexto hegemónicamente protestante, nos vamos a dar cuenta de esas diferencias, hasta, no sé, en la sobriedad de la arquitectura de los espacios protestantes, que a la vez se ven en las universidades. O sea, ese tipo de detalles nos van a ayudar a darnos cuenta que si bien podemos rechazar una parte de afiliación católica, podemos rechazar las normativas que quiere imponer cierta jerarquía, que al final esa tradición católica sigue permeando en la cultura, y a lo mejor aunque no conocemos a la perfección los ritos que sabían nuestras abuelitas, abuelitas, más o menos sí tenemos una idea, ¿no? Si vamos un día a una posada o rompemos una piñata o cosa como que ahí está, ¿no? Todavía presente ese elemento.
A ver, tú que ya llevas tantos años viviendo en Estados Unidos, ¿ha habido algún momento donde te diste cuenta que tu ADN católico chocaba con la cultura protestante en la que ahora estás inmerso?
Sí, sí. Yo lo noto. Por ejemplo, en mi departamento, que es el Departamento de Estudios Religiosos, es un departamento donde la mayor parte de los profesores, de los estudiantes, son de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la cultura protestante es súper fuerte y es muy chistoso incluso ver cómo la arquitectura, el espacio del departamento es muy sobrio. Incluso la manera en la que se presentan las clases es como que agarran una hoja, su documento y lo empiezan a leer y todo es como la palabra escrita y discutir la palabra escrita, ¿no? Eso contrasta mucho con, no sé cómo son las clases en un espacio universitario en México, donde se usan PowerPoint, los PowerPoint tienen colorcitos, hay imágenes, dependemos mucho también de la oralidad, de la capacidad retórica. Y un día justo también me pasó que empecé a tomar clases en el departamento de estudios chicanos. Y es increíble porque tú entras al departamento y el departamento está lleno de pinturas, de colores, de objetos rituales. O sea, como que uno incluso ahí se da cuenta. Pero a lo que voy es que sí hay ciertas tendencias donde tú ves como esa tradición, como elementos que son importantes, pueden cambiar incluso la forma en la que abrazamos lo no religioso, lo católico, lo cristiano. O sea, ahí hay como esas genealogías que para mí hacen visible cómo en México, pese a que claro que están avanzando ideas seculares y grupos cristianos no católicos, que aún así el catolicismo como cultura pesa mucho.
Valeria, ¿cómo ves el panorama de la religión católica en nuestro país? Yo, pues no necesito ocultar nada. Mis nombres judíos lo dicen todo. Nah, yo soy católico como millones de mexicanos.
Pues en teoría yo también soy católica. O sea, sí me bautizaron, pero ya no hice mi primera comunión ni nada de lo demás. Y la verdad es que sí me gustaría saber más de la religión que comparto con mi familia, porque cuando hay una misa, una boda, un bautizo, un rosario, nunca sé qué hacer. O sea, no sé ni rezar ni qué sigue, ¿no? Y me siento un poco perdida en esas ocasiones. ¿Tú?
Yo profeso la religión católica, pero en el plano que pienso muchos mexicanos lo hacen, ¿no? Que somos creyentes, pero no de hueso colorado. Así, de estar yendo a la iglesia los domingos y comer carne blanca en cuaresma, la ceniza y así. Creo que esas costumbres se van perdiendo. Pero eso sí, cuando se trata de celebraciones como bautizos, comunión, 15 años, bodas y hasta velorios, ahí sí me pongo religioso. Creo que es algo generalizado en nuestra sociedad. Estamos desapegados, pero tampoco podemos tener el valor de decir que no creemos. Por otro lado, en la cuestión cultural, creo que la religión católica tiene mayor repercusión. Y ahí lo veo más interesante del lado del sincretismo, que es la mezcla de las religiones que se adaptan a las culturas del país derivado de las evangelizaciones. El caso de la Virgen de Guadalupe y su posible influencia que tuvo con la diosa Tonantzin, ¿no? Tampoco soy de la idea de cerrarnos y volvernos acá ateos modernillos. Sí considero que las personas tratamos de entender nuestra vida en la tierra de alguna manera, y eso para nada está mal. ¿También te ocurre igual?
Sí, de hecho yo soy creyente, aunque durante mucho tiempo me asumí como agnóstica porque así fue como me criaron mis papás, que son un poco chairos. Pero con el tiempo sí me he encontrado con que el lado espiritual también es importante, aunque mis acercamientos a la iglesia han sido a mi manera, a mis tiempos, y todavía hay muchas cosas que me generan como rechazo en los discursos católicos.
Sí, sin duda, Valeria. Creo que también la iglesia se debe actualizar y buscar adeptos tratando de entender los problemas que nos aquejan hoy. Por eso creo que muchas juventudes optan por buscar algo que los ayude a escapar de sus problemas de cierta manera, ¿no? En verdad, conectar con lo diferente y su bienestar mental sin recurrir estrictamente a las viejas usanzas de la iglesia. Algo que otras doctrinas muestran como el budismo, por ejemplo. Hay un libro muy interesante que se llama Biografía del Silencio, del sacerdote Pablo Dors, donde explica la importancia de la meditación y el entendimiento de otras doctrinas. Pero bueno, el tema da para más. Por ahora vamos a una pausa y regresamos.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Estamos de vuelta con Abraham Hawley.
¿Y ahora qué pasa con las religiones evangélicas, Abraham? Es muy común escuchar que en las familias los abuelos son católicos, pero en los tíos ya hay uno que otro evangélico y en los primos todavía hay más. Hay una cuestión generacional que además las cifras nos dicen que han crecido las iglesias evangélicas en México. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito?
Aquí siempre hay como una coexistencia de tradiciones y hay influencias. También los mismos católicos han visto influenciadas por los evangélicos, por los pentecostales. Pero, por ejemplo, algo que reporta la literatura sobre evangélicos y su avance es atender comunidades que a lo mejor la iglesia católica, tan fuertemente asentada, deja de atender. Y de hecho, la idea de que los evangélicos a veces se quieran diferenciar de las iglesias protestantes históricas es que los evangélicos es como que es una iglesia de misión que va a buscar a la oveja perdida, que sale del templo para ir a buscar a las personas, ¿no? Y entonces a lo mejor a veces atienden a grupos vulnerables, grupos marginados, que de cierta manera han sido olvidados por una iglesia católica que también por mucho tiempo, al ser dominante, pues no veía esa necesidad de salir del templo. De hecho, el concepto que hoy en día el Papa Francisco promueve de una iglesia en salida responde a eso, a saber que por mucho tiempo los sacerdotes estaban muy metidos en sus templos y mientras en ese tiempo también las iglesias evangélicas estaban saliendo a conquistar otros espacios.
Necesidades no atendidas en primer lugar por el Estado, ¿no?
O sea, y justo como que esto es lo interesante también, aunque la idea clásica de Weber del Estado nos dice que el Estado es este instituto político que tiene el monopolio de la violencia legítima. La verdad es que México como Estado nunca se ha correspondido con esa definición. Siempre ha habido áreas que quedan fuera del control del Estado. Y además de los grupos de crimen organizado, las iglesias hoy en día son un grupo que históricamente ha cubierto esa parte de necesidades. Y tan es así que, por ejemplo, hoy en día el presidente López Obrador se ha acercado a estos grupos. Esto es algo inédito. Hubo una transformación al reglamento de la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación, entre sus funciones, tenga, o sea, como función oficial, establecer relaciones con los grupos religiosos para tareas de construcción de paz. O sea, eso es algo que cambia por completo el marco jurídico de la laicidad que hasta ahora se había construido y que desformaliza el hecho de que hoy en día el gobierno pueda tener proyectos de colaboración o tenga un sí pueda tener esta relación con los grupos religiosos.
¿Y esto porque da margen a que el Estado favorezca un grupo religioso sobre otro o por qué?
Quizás lo que quisiera recuperar de por qué también tenemos que ser como tomar con pincitas la narrativa de la diversidad, porque se habla de que en México hay una creciente diversidad religiosa, pero nosotros incluso, más allá de lo que reporta el censo, si nosotros nos acercamos a ver las cifras de asociaciones religiosas oficialmente reconocidas por la Secretaría de Gobernación. Estos datos que te voy a compartir son, yo creo que de 2021, por ahí, pero no deben haber cambiado muchísimo. Pero había 9,466 asociaciones religiosas registradas con la SEGOB. Y de esas, 9,422 son cristianas. O sea, prácticamente más del 99% son cristianas. Asociaciones no cristianas son apenas el 0.46% de todo ese registro que hay. Pero además, si nos vamos a ver cuáles son las cristianas, de estas 9,422 cristianas, el 62% son iglesias protestantes y evangélicas. Y entonces, esto es interesante de mencionar porque bajo el argumento de que México es más diverso, a veces como que las iglesias cristianas pueden sentirse con la legitimidad para decir, bueno, somos más diversos y el gobierno tiene que atender esta diversidad. O sea, estas cifras muestran claramente que esa diversidad no es tan diversa. Y se vuelve todavía más preocupante cuando vemos que reportes de internacionales de libertad religiosa y también diagnósticos nacionales sobre los problemas que enfrenta la libertad religiosa en México apuntan como uno de los principales causantes de intolerancia religiosa las comunidades que seguían por usos y costumbres, que muchos son comunidades indígenas. Esto es un apunte muy importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, una legislación más favorable a la libertad religiosa al final fue utilizada para seguir extrayendo tierras de los grupos indígenas en Estados Unidos. Entonces, para mí estas narrativas son importantes de apuntar porque creo que en México debemos ser conscientes que cualquier posible narrativa sobre una diversidad religiosa va a estar condicionada por la presencia abrumadora del cristianismo. Entonces, cualquier posibilidad para esa diversidad puede estar ahí. Entonces, a lo mejor, a veces con las mejores intenciones que podemos tener sobre ser más diversos, más plurales, podemos estarnos olvidando de que, aunque sí es cierto que los grupos cristianos no son homogéneos, que son internamente diversos, podemos estarnos olvidando, si solo nos enfocamos en eso, que esa diversidad no es infinita, tampoco carece de restricciones, ¿no? Y que en realidad va a haber otros grupos para los cuales la legislación sobre religión no les ayude para proteger sus derechos, sino que incluso hasta potencialmente los pueda afectar.
Ya lo decías un poco, Abraham, pero ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de los evangélicos y por qué hay tanto esta narrativa en América Latina de que buscan hacerse del poder político? Esto lo vimos, por ejemplo, en las elecciones de Brasil, donde se hablaba de que Jair Bolsonaro era muy cercano a los evangélicos. Pero ¿quiénes son?
El problema es que, vaya, yo creo que siempre los conceptos son rebasados por la realidad. siempre, ¿no? Entonces, digamos que el término evangélico es un término paraguas que engloba a un montón de organizaciones y a veces incluso los académicos se lo aplican a organizaciones que no les gustaría reconocerse como evangélicas, ¿no? Lo cierto es que si quisiéramos poner como algunos factores en común de estas comunidades, puede haber como un énfasis en la autoridad de la escritura. A veces interpretaciones literales de esta escritura, que es a veces lo que puede suscitar problemas de lo que se llama fundamentalismo, ¿no? Fundamentalismo bíblico. Y lo cierto es que, aunque tratemos de encontrar factores en común, también históricamente podemos rastrear divergencias, debates que han tenido estas comunidades. Y justo uno de esos debates es el del involucramiento en la política. Por muchas décadas hubo un grupo de iglesias evangélicas pentecostales que, bajo la idea de que la segunda llegada de Cristo era inminente, preferían estar ajenos a cuestiones políticas porque eran una fuente de pecado y era mejor estar completamente enfocados en las cuestiones religiosas. Pero a partir de la década de los 80, de los 90, algunos de estos grupos empiezan a cambiar la interpretación y es como, no, más bien los cristianos estamos llamados a dominar el mundo, tanto en la política como en la economía. Y esa oleada de evangélicos, algunos autores les han llamado grupos neopentecostales. Lo interesante también es pensar que aunque esos grupos hoy en día son muy visibles, son visibles sus líderes, están hablando, se están reuniendo con políticos, esos, digamos que mediáticamente están sobrerepresentados. Están sobrerepresentados porque no todas las personas evangélicas piensan como ellos. Y de hecho eso explica que no siempre los políticos que se acercan a las iglesias evangélicas sean capaces de capitalizar ese voto evangélico. Entonces, por ejemplo, podemos ver que López Obrador en las elecciones en 2018 se acercó al partido Encuentro Social. Y al final vimos que el partido Encuentro Social, aún en esa alianza, no fue capaz de conservar el registro, ¿no? Ese partido que tiene una ligazón a los evangélicos. Entonces, vemos cómo esos evangélicos interesados en la política no representan a todos los evangélicos. Aún así, su influencia, su acercamiento a los líderes políticos sí puede tener repercusiones en el diseño de políticas públicas. Y por eso te comentaba que el hecho de que hoy en día el gobierno haya formalizado que la Secretaría de Gobernación, que una área de la Secretaría de Gobernación pueda establecer formalmente vínculos, proyectos con los grupos religiosos, pues algo en lo que tenemos que poner la lupa, porque ahí tenemos que fijarnos nuevamente que te estoy diciendo como que esa diversidad religiosa no es tan diversa como a veces queremos ponerla. Digo, si pensamos en otras comunidades, hay como 4,000 musulmanes en el país, ¿no? En un país tan grande como México, 4,000 musulmanes, pues son muy poquitos, ¿no? ¿Cuántos budistas hay, no? Entonces, a lo que voy es que es un poco engañoso pensar que realmente es mucho más diverso hoy en día México en términos de religión.
Aunque la religión católica pierde adeptos con el paso de los años, no debemos dejar de lado la importancia política que aún carga en nuestro país, y muchos personajes de los partidos evitan poner en duda los ideales de la doctrina que los cobija por el miedo de perder apoyo en sus trayectorias políticas, aunque a veces eso se traduzca en propagar discursos de odio.
Ese sin duda es uno de los males que hacen que la gente evada esta doctrina con la que crecieron y se apegaban a una ideología de la cual tal vez ni siquiera estaban convencidos de seguir. O en caso contrario, cuando buscan una religión no son del todo aceptados a esta porque sus ideales no van acorde a su estilo de vida. ¿Y tú en qué crees? Si quieres saber más sobre la Iglesia Católica en el mundo, puedes escuchar nuestro episodio Benedicto XVI, el Papa Dual.
Para abordar las problemáticas que enfrentan las religiones cristiana y católica, también recomendamos ver la película La vida de Brian de los Monty Python, Los dos papas del director Fernando Meirelles o el documental Amén, Francisco responde.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.